ぞ。
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana envía mensaje de Navidad y Año Nuevo al pueblo cubano con un mensaje de unión y amistad. El régimen cubano se niega a dar información sobre el estado de salud del preso Virgilio Mantilla Arango, quien advirtió que se plantaría en huelga de hambre. Arrestan al activista Adrián Rubio Santos, huelguista de San Isidro, poco después de anunciar el retiro de la vigilancia policial. Los cubanos celebran a San Lázaro en medio de las medidas sanitarias por el COVID-19. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, será el primer miembro del gobierno cercano al presidente Trump de colocarse la vacuna contra el COVID-19 como muestra de confianza en la inmunización. Y cansados de la difícil situación económica y social, los trabajadores venezolanos exigen ajustes de salarios.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí para hoy jueves 17 de diciembre, día de San Lázaro. Desde el estudio les saludamos todo el equipo de noticias integrado, gracias al ingeniero Emilio Cejas. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 26 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 17 kilómetros por hora. El encargado de negocios de La Habana, de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, ha enviado un mensaje de Navidad y Año Nuevo al pueblo de Cuba, recordando el compromiso de seguir trabajando unidos por los lazos inquebrantables de la familia, amistad y valores compartidos.
Este ha sido un año de acontecimientos inesperados, y para muchos de nosotros ha estado marcado por un renovado aprecio por la familia, los amigos y las libertades. Estamos unidos en lo esencial, en nuestro deseo de apoyarnos unos a otros y en nuestro afán de afrontar los retos a los que nos enfrentamos juntos. El pueblo cubano y el pueblo estadounidense están unidos como nunca antes. Tenemos lazos inquebrantables de familia, de amistad y de valores compartidos. Este fin de año, en condiciones tan especiales, los invito a todos a compartir la tolerancia, el respeto, el diálogo y el amor al prójimo. En nombre de todos nosotros, en la Embajada en La Habana, quiero hacer llegar a todas las familias y personas de Cuba nuestro deseo por un año lleno de paz y esperanza.
Autoridades cubanas se han negado este jueves a ofrecer información sobre la situación de salud del opositor Virgilio Mantilla Arango, que según la policía se encontraba en la unidad de operaciones de la seguridad del Estado en Camagüey. La información la ofreció a Radio Martí Humberto Galindo, uno de los activistas que se presentó en la entidad del MININT, quien además explicó que Mantilla Arango le advirtió antes de su detención el 9 de diciembre que si lo arrestaban se plantaría en huelga de hambre. Y a propósito, el activista Adrián Rubio Santos, uno de los huelguistas de San Isidro, fue detenido este jueves también por segunda vez en lo que va de esta semana. Pocas horas después de anunciar que le había sido retirada la vigilancia policial, que por más de 10 días le impidió salir de su vivienda en El Cotorro, en La Habana. Rubio Santos, de 18 años, quien antes de sumarse a la protesta de San Isidro se había negado a ser reclutado al servicio militar, fue interceptado por un agente policial cuando salía de su vivienda esta mañana para tramitar su carnet de identidad, según dijo a Radio Martí su madre, la señora Isbel Santos.
Cuando sacaron a Adrián de San Isidro, él salió sin carnet de identidad porque no dejaron que cogiera el carnet. Y entonces ayer yo le dije, Adrián, vamos a comprar los sellos para que te hagas el carnet de nuevo, para que no andes sin carnet. Y hoy a las 7:05 de la mañana, cuando él salió de la casa que iba para el carnet de identidad, en casa de un vecino estaba el represor escondido. Y en la esquina al doblar estaba la patrulla también, que no estaba visible. Y cuando él salió, el represor lo cogió, llamó a la patrulla y lo montaron en la patrulla y se lo llevaron de nuevo. Yo pienso que se lo hayan llevado para aquí, para la unidad del Cotorro, pero no sé. Yo lo vi, pero el problema es que yo salí sin teléfono y no pude grabar, porque yo no me imaginé que lo iban a coger. Ayer yo salí con él, que fuimos al correo a comprar los sellos para que hoy fuera a sacar el carnet de identidad. Y no había vigilancia. Desde antier que lo trajeron, no tenía vigilancia.
De otra parte, con visiones diversas, feministas dentro de Cuba alzaron su voz en busca de un diálogo nacional a favor de la mujer. Ivette Pacheco informa.
Una carta abierta firmada por un centenar de feministas pide a las autoridades cubanas que abra espacio a un diálogo nacional en busca de soluciones a los reclamos de la sociedad civil sobre la discriminación, exclusión y la violencia en contra de la mujer en la isla. Celandia de la Caridad Pérez integra la Red Femenina de Cuba y es una de las firmantes.
No tenemos una ley que nos proteja, no tenemos lugares donde llevar a las mujeres que han sido abusadas. El agresor queda libre, queda en la calle. No hay una mujer en un puesto que sea de toma decisoria en lo que es la gobernación del país.
En su letra, el documento expresa que gracias al acceso a Internet hay una mayor visibilidad de los problemas y causas pendientes que urge abordar, entre ellos el acoso y la violencia machista en la calle, en centros laborales y de estudio, y en la intimidad y la violencia institucional y política. Otra de las firmantes es la periodista y escritora María Matienzo.
Es la primera vez que se reúnen mujeres de todas las posiciones dentro de dentro del feminismo, dentro del movimiento feminista en Cuba, y reconocen que la violencia política contra las activistas existe y también puede catalogarse, puede defenderse y tiene que estar dentro de cualquier ley integral que se haga en contra de la violencia de las mujeres y las niñas.
El documento señala además que la violencia institucionalizada contra la mujer en Cuba es ejercida por el Estado de diferentes formas. Al respecto, Matienzo expresó.
Una violencia extrema contra las activistas. Ahora hay una nueva modalidad del acoso sexual mucho más agresivo. O sea, yasnuca, salseo, denuncia una violación. Hoy mismo por la mañana acaba de ser citada nuevamente por los mismos perpetradores de su violación. Eliana Hernández está empezando a recibir mensajes de gente anónima, WhatsApp, hablando de posibles violaciones sexuales. O sea que la declaración llegó a un buen momento porque como mismo ha aumentado la represión y está tomando estos tintes de oso de agresiones sexuales, entonces habremos más mujeres mirando en función de eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A su turno, emprendedores cubanos se enfrentan también un nuevo reto a partir del próximo mes de enero con el aumento de los costos operacionales. Detalles con Tomás Cardoso.
El aumento del costo de los servicios básicos a partir del próximo mes de enero en Cuba provocará el cierre de negocios privados, alertan emprendedores desde la isla. Desde el cerro en La Habana, el dueño de la Paladar, Doña Ceci, destaca que el incremento de los costos será un duro golpe.
El impacto va a ser violento, más que violento, bestial. Ahora en la Paladar de la casa va a tener que pagar cerca de 18.000, 19.000 pesos cubanos por electricidad. Asimilar eso es violento. Los botellones de gas eran por la libre, costaban 20 pesos, ahora subieron a 400 pesos y normalmente cualquier paladar te gasta 7, 8, 9, hasta 10 botelloncitos de gas al mes de que van a cerrar un grupo de negocios particular, no quepa duda.
En Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, concluye que el gobierno quiere perjudicar nuevamente al sector de cuentapropistas.
Muchos pensamos que el gobierno lo que pretende es que el sector de trabajadores con cuenta propia desaparezca. Con estos precios que están poniendo, todos vamos a tener que entregar nuestros patentes.
Dairis González vende granizados y frituras en Morón. El martes fue multada nuevamente por intentar aumentar el precio de lo que vende.
Ellos quieren que yo venda el granizado $2 y la fritura $1. Y es una cosa injusta, porque ahora todo se va a disparar en enero.
En la capital, la rentadora habitacional Rebeca Monzó considera que tendrán pérdidas en los negocios.
Esto cada vez está peor. Los negocios privados tienen que pagar muchísimo más de lo que va a ganar. Eso va a decaer en los negocios.
Y en Santi Espíritus, la periodista independiente Mara Peña señala que lo que se avecina es muy duro para los trabajadores privados.
Que lo que viene es muy fuerte para tener cuenta propista, porque ellos pretenden que este sector no aumente sus precios con esta reunificación monetaria y todo este asunto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y recientemente el gobierno cubano anunció el inicio de la unificación monetaria que conllevará la desaparición de los CUC en la isla. Desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa se refirió a esta medida y cómo afectará a la población a partir del 2021.
La unificación monetaria es más que un antes y un después. Es como una especie de terremoto para la sociedad cubana. Yo creo que se podría hablar de dos pasados una vez que entre a jugar la reunificación monetaria. El pasado antes del 59 y el pasado antes del 2021. porque es un solo salario para una múltiple subida de precios. La gente va haciendo referencia a lo que más puede afectarle. Entonces parece que el salario nada más que sube para el 500% de aumento de la tarifa de pago de la electricidad, o para el 1.500% de aumento de pago para la canasta básica, y así sucesivamente. Pero es un solo salario para una múltiple subida de precios, que también se va a ver marcada por la subida de precios de los servicios que ofrece la economía privada en el país. De manera que es brutal. Yo le estoy llamando a esto el darwinismo revolucionario. Solo se salvarán aquellos que puedan adaptarse a este nuevo escenario económico, que tendrá su impacto también como escenario social. En un país que no ha desarrollado al mismo tiempo un cambio en la tecnología para aumentar la productividad, de modo que la gente va a trabajar en lugares que prácticamente no producen ninguna rentabilidad o ninguna ganancia, de modo que se va a disparar en todo caso también la inflación. Mucha gente va a tener un dinero destinado para comprar una comida que no existe.
Cuba Decide, activistas y religiosos han acusado al régimen de La Habana de robarse el donativo humanitario enviado a familias en la isla desde los Estados Unidos. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Rosa María Payá, ejecutiva de Cuba Decide, del pastor Mardoqueo Jiménez, de Hispania Bible Church, y del pastor Mario Félix Leonard.
La ayuda enviada por el exilio cubano el pasado verano ha sido robada. Es la conclusión que ha dado a conocer en rueda de prensa en Miami el proyecto Cuba Decide, en la persona de Rosa María Payá.
Muchas gracias por cubrir esta lamentable noticia.
Como crimen de lesa humanidad calificó Rosa María Payá el robo por parte del régimen de la ayuda enviada desde Miami a Cuba hace 4 meses y que se denominó solidaridad entre hermanos.
Contenedores con miles de libras de comida y de productos de higiene han sido robados por la dictadura. Estamos aquí para denunciarlo, estamos aquí también para anunciar que estaremos tomando medidas legales, tanto dentro como fuera de la isla. Esto es una violación de los derechos fundamentales de los cubanos. Esto es un crimen de lesa humanidad en un momento de crisis humanitaria. Esto es también una violación de las libertades religiosas, porque la carga fue robada a iglesias extranjeras e iglesias cubanas, y por tanto vamos a tomar acción.
Nuestra iglesia, Hispania Bible Church, de Naples, Florida.
Hispanic Bible Church, iglesia responsable del envío, declaró que definitivamente la carga ha sido confiscada.
Con gran pena me veo obligado a hacer esta declaración pública para hacerle saber a todos que las autoridades de Cuba han confiscado la totalidad de las donaciones. A pesar de cumplir con todas las regulaciones y permisos requeridos en los Estados Unidos y en Cuba, la carga no fue entregada a sus destinatarios.
El pastor añadió que los oficiales y la compañía embarcadora les informaron que, dado que los contenedores están en manos de las autoridades de la isla, ya no se pueden rastrear.
Podido vivir entonces las violaciones de parte de la dictadura en las dos orillas. Allá veía desde el punto de vista de pastor de dentro de la isla cómo el régimen totalitario lo interfería todo. Y ahora he podido ver desde esta otra orilla cómo, cuando se intenta enviar ayuda y que ellos sencillamente, no por cuestiones políticas, no están de acuerdo, lo impiden totalmente.
En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Hoy es 17 de diciembre. Los cubanos celebran a San Lázaro todos los 17 de diciembre, pero este año lo hacen siguiendo las medidas sanitarias establecidas para prevenir el contagio con el COVID-19. José Luis Ramos amplía.
Como cada año, devotos de San Lázaro peregrinan hasta el Santuario Nacional en el poblado habanero del Rincón para escuchar la misa y agradecer al santo por sus milagros. Pero este año, debido a la pandemia, la celebración se realiza manteniendo las medidas sanitarias para evitar posibles contagios, como se ha hecho en los grandes santuarios, según dijo a Radio Martí el padre Eloy Domínguez, rector de dicho lugar.
Se ha tomado todas las medidas sanitarias para que no se dé un evento, ¿no? Y bueno, se ha puesto ahora la imagen del santo afuera, en el atrio de la iglesia, para que todos puedan pasar por ahí, rezar, tener su encuentro con Cristo, su encuentro con el Señor a través de la imagen de Lázaro, y poder ahí agradecerle a Dios, ofrecer sus promesas, sus acciones de gracia, etcétera.
La persona no debe retirarse o presentarse sin el nasobuco y debe mantener el distanciamiento social de ser posible, pide la iglesia.
Como en todos los lugares que se está pidiendo el distanciamiento físico, y por supuesto se están tomando todas las medidas.
Como siempre, una gran mayoría de los peregrinos acuden al santuario desde los más recónditos lugares de la capital, pero también de otras partes partes de la isla, nos dijo una de las hijas de la caridad. El cardenal arzobispo de La Habana, Juan García, presidirá la celebración de este 17 de diciembre, señaló el padre Domínguez.
Hay una gran devoción, una gran fe de Dios, por supuesto, y una gran devoción, de búsqueda de Dios.
En momentos tan difíciles, ¿verdad?
La pandemia ha sido terrible. Y es una necesidad de Dios muy buena, importante para encontrarse con ese.
San Lázaro, el milagroso del santoral católico o el popular Babaluaye, el de las muletas, de las religiones afrocubanas, es un santo que goza de una gran devoción y fervor de muchos cubanos. Los cubanos fuera de la isla también celebran a San Lázaro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:16, un vistazo al GIM, 26 grados la temperatura, poca nubosidad, vientos a 12 kilómetros. Lázaro Domínguez y más condiciones meteorológicas a esta hora.
Gracias, Paul. ¿Qué tal? Bueno, saludos también a Patricia y los amigos de Radio Martí. Paul, el frente frío que ha estado afectando el norte de la Florida y las ciudades de Fort Myers y Tampa se extiende además sobre las aguas de la región central del Golfo. Este frente continuará moviéndose hacia el sudeste y debe llegar esta noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de nublados y lluvias y provocando temperaturas frías para la madrugada del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero comenzarán las lluvias a partir de esta noche con la entrada del frente frío. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte al noroeste esta noche en la región occidental entre 15 y 30 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas en la costa norte occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, donde habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
6:18, noticia de los Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence recibirá públicamente este viernes la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer en asociación con la alemana BioNTech, según anunció la Casa Blanca. La esposa de Pence, Karen, y el cirujano general Jeremy Adams también recibirán la vacuna este mismo día. La Casa Blanca dijo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, será inoculado cuando su equipo médico lo decida. El presidente electo Joe Biden, por su parte, recibirá públicamente la vacuna la próxima semana, aparentemente a comienzo de semana, según funcionarios del equipo de transición. Y hablando de vacunas, la operación Warp Speed avanza como estaba previsto y las autoridades de salud empiezan ya a planificar los próximos pasos. Yoconda Tapia amplía.
El secretario estadounidense de Salud, Alex Azar, y altos funcionarios que dirigen la operación Warp Speed expresaron su satisfacción por el avance de este gigantesco operativo que ha permitido hasta ahora la vacunación de miles de trabajadores de la salud y ha iniciado el proceso en los hogares de ancianos. El secretario Azar destacó la importancia del trabajo y a tiempo de manifestar su reconocimiento a todos los que participan del proceso.
Aproximadamente 2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para que las utilicen otras jurisdicciones.
Por su parte, el general Gustav Perna, comandante de la operación Warp Speed, afirmó que se ha cumplido con el estricto cronograma de entregas y se preparan para los próximos pasos.
A medida que avanzamos, queremos aprender lecciones, mejorar rápidamente todo lo que estamos haciendo para que podamos expandir la distribución todos los días, todas las semanas, todos los meses al pueblo estadounidense.
A medida que avanza la campaña de vacunación, una tormenta invernal amenazó con retrasar las entregas, aunque en algunos lugares se ejecutaron planes de emergencia para garantizar la llegada de las vacunas a su destino. En tanto, California reportó más de 50.000 nuevos casos de COVID-19 solo el miércoles, estableciendo nuevos récords diarios mientras los hospitales luchan por mantenerse al día con el aumento de pacientes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Nueva York, Boston, Filadelfia, el noreste de los Estados Unidos, Hoy tuvieron una inmensa tormenta de nieve. Tras esta misma golpeó la costa este durante la madrugada y puede entorpecer también esta campaña, no solamente de vacunación, sino también la repartida de compras a través de Internet.
El noreste de Estados Unidos se despertó el jueves cubierto por una espesa capa blanca tras una tormenta que golpeó la región durante la madrugada y que podría entorpecer la campaña de vacunación contra el coronavirus. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que en algunos sitios cayeron más de 60 centímetros de nieve. Las aerolíneas cancelaron cientos de vuelos, mientras que muchas escuelas anunciaron que cerrarían y retomarían la enseñanza en línea que predominó en la pandemia. Debido a la tormenta, centros de detección del virus en Baltimore y la capital Washington debieron cerrar. En Nueva York y Pensilvania, las autoridades indicaron que estaban preparadas para garantizar que las entregas de las vacunas se llevaran a cabo según lo previsto. Las empresas que se encargan de distribuirlas dijeron que también pusieron en marcha medidas para mitigar los efectos de la tormenta. Si la ciudad de Nueva York se ve tan afectada como lo indican las predicciones meteorológicas, enfrentará la mayor cantidad de nieve por una tormenta en más de 4 años.
Y el senador federal por la Florida, Marco Rubio, conjuntamente con los senadores Bob Menéndez de New Jersey, Ted Cruz de Texas y otros 8 integrantes de la Cámara Alta, exhortaron al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin K. Sullivan, para que use todos los recursos diplomáticos a los que puedan recurrir para que los periodistas, la sociedad civil y los dirigentes políticos de Nicaragua gocen de la seguridad que necesitan. En la carta enviada a Sullivan, los senadores expresan su preocupación por los recientes hechos para codificar la censura de la prensa y restringir actividades de la sociedad civil y los oponentes políticos en víspera de las elecciones presidenciales en noviembre de 2021, incluyendo la reciente aprobación de la llamada Ley de Agentes Foráneos y la Ley Especial sobre los Cibercrímenes. Son las 6:22, vistazo a América Latina, porque hastiados ya de la difícil situación económica que viven y el tema social por el que atraviesan, los trabajadores en Venezuela siguen exigiendo ajustes salariales de inmediato. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19, un grupo de jubilados y trabajadores públicos acudieron nuevamente a las inmediaciones de la sede de la Vicepresidencia de la República en Caracas para exigir reivindicaciones salariales y laborales, así como la liberación de diversos dirigentes sindicales que han sido detenidos por hacer públicas las exigencias y denuncias del sector. Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, detalló que la mayoría de los empleados públicos no están en capacidad de cubrir las más mínimas necesidades básicas.
Las navidades son una cuestión de tristeza en esta oportunidad porque no tenemos con qué regalarle un carrito de juguete a los niños. No hay, porque todo está dolarizado y el salario de los trabajadores sencillamente está en bolívares soberanos y no ganamos. Un trabajador que gana un dólar al mes, mientras la cesta básica vale $300, es un trabajador que está en condiciones, bueno, de miseria crítica como nos tienen.
Consultados por La Voz de América en las calles de Caracas, varios ciudadanos coinciden en que sus ingresos no les alcanza para subsistir, y la enfermera Fanny Hernández relata entre lágrimas su situación.
El sueldo nos da, es más, nosotros vamos por vocación a nuestra profesión, porque de verdad nosotros no recibimos el sueldo como debe ser, porque es una miseria, porque tengo otro trabajo y con eso me ayudo.
Para millones de venezolanos, a diferencia de otros años, llenar sus mesas en diciembre con los platos típicos de las festividades navideñas se volvió un lujo inalcanzable. De acuerdo a la encuesta sobre condiciones de vida, el 96% de los hogares venezolanos presenta pobreza de ingresos y el 79.3% se encuentra en pobreza extrema, algo nunca antes visto en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Estados Unidos, varios estados demandan al gigante tecnológico Google por prácticas monopólicas.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el miércoles que junto a otros estados de Estados Unidos interpuso una denuncia contra el gigante tecnológico, acusándolo de monopolio en el manejo de publicidad. En un video publicado en Twitter, Paxton alega que Google utiliza su poder para manipular el mercado, destruir la competencia y perjudicar al consumidor. La demanda no estaba disponible de inmediato en el sitio de servicios del fiscal y no se especificó que otros estados participaban de la acción legal. Paxton señaló en específico la llamada subasta de anuncios de Google, es decir, el método que utiliza la compañía para decidir qué anuncios aparecerán para una búsqueda particular y el orden en que se mostrarán en la página. Varias plataformas digitales como Amazon, TripAdvisor y Yelp ya se han quejado de que Google prioriza sus propias ofertas en los resultados de búsqueda. La demanda representa un nuevo problema para la empresa, cuyo modelo basado en servicios gratuitos y publicidad dirigida a partir de los datos de sus usuarios se encuentra en la mira del Departamento de Justicia estadounidense. La compañía, fundada en 1998, es criticada por haber utilizado y abusado de técnicas para excluir a sus competidores, siendo a menudo juez y parte.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha exigido al gobierno de Nicaragua la devolución de las instalaciones de los medios Confidencial y 100% Noticias, confiscado de forma ilegal hace 2 años, y el cese de la represión contra los periodistas independientes. En un comunicado, la organización hemisférica condenó la agresión contra Carlos Fernando Chamorro, director del portal Confidencial, y otros periodistas de ese medio y sus familiares, así como contra la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Los periodistas fueron desalojados a empujones por agentes antimotines cuando realizaban una conferencia de prensa frente al inmueble ocupado por el gobierno desde el 14 de diciembre de 2018. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, condenó la represión y el hostigamiento del gobierno, que sigue ignorando los llamados internacionales para que se respeten los derechos humanos y los principios democráticos en Nicaragua. De otra parte, el embajador de Venezuela en Managua ha asegurado que la crisis que sufre la economía de su país afecta la balanza también de Nicaragua. Donaldo Hernández amplía.
A medida que la crisis económica se agrava en Venezuela, la cooperación de ese país con el gobierno de Nicaragua se ha venido reduciendo significativamente, según manifestó José Arrue, embajador de la Nación Sudamericana en Managua.
La situación económica, política, social, afecta, pero no afecta al espíritu y a la solidaridad que nació en el 2004.
Según el estatal Banco Central de Nicaragua, la cooperación venezolana se ha reducido en más de un 70% en los últimos 2 años.
Venezuela, no es secreto para nadie, que está atravesando una crisis cada vez más fuerte a lo interno, producto de las violaciones de derechos humanos.
Jimmy Blandón, quien es diputado opositor, explica que durante los 13 años de cooperación de la administración chavista, el gobierno de Managua no ha sido transparente respecto al uso de esos recursos.
Si vos buscas en cualquier acceso que haya de los temas gubernamentales, no vas a encontrar cifras alrededor de cuánto han recibido, cómo lo han gastado, dónde está el dinero, qué es lo que han hecho con ellos.
Sin embargo, el embajador venezolano afirma que los países que conforman la Alternativa Bolivariana de América, conocida como ALBA, siguen trabajando en diferentes proyectos de cooperación.
Como nunca está a la disposición de seguir y continuar la solidaridad entre nuestros pueblos, la colaboración, la construcción incluso de un banco de vacunas, de medicina.
Antes que se agravara la crisis en Venezuela, ese país era el segundo socio comercial de Nicaragua, pero actualmente es el número 20, según el Centro de Trámite de las Exportaciones. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y afirma un analista político boliviano que existe un marcado rechazo entre algunos sectores del país hacia el propio expresidente Evo Morales, como lo mostraron las recientes protestas en su contra. Pedro Corzo tiene la información.
Durante una asamblea del partido Movimiento al Socialismo en Bolivia, le fue lanzada una silla a la cabeza al expresidente Evo Morales, máximo líder de esa organización, a la vez que se escuchaban gritos de renovación, una situación que, según el analista político y antiguo alto funcionario boliviano Carlos Sánchez Berzaín, ocurrió unos días antes en otro lugar del país.
Primero, que no ha sido el único acto. 4 días antes de eso, en Potosí, en un evento parecido, el público lo atacó y él tuvo que refugiarse en unos cuartos posteriores al lugar del evento y tuvo que disfrazarse para salir del lugar. O sea, él está siendo objeto de repudio en todas partes. Y esto marca la famosa falsificación del fraude, con fraude electoral que han cometido el pasado 18 de octubre en Bolivia, donde dice que Evo Morales y su partido tienen más del 50% del apoyo. Es absoluta mentira, porque tienen un gran repudio popular nacido de su condición de dictadores, de actores de la intervención castrochavista en Bolivia y de los crímenes que Evo Morales ha cometido y que ha regresado impune. Él estaba acusado desde narcotráfico, masacres sangrientas, asesinatos, corrupción, hasta estupro de menores, y todo eso apenas ha puesto su gobierno títere, le ha sido quitado por los jueces de la dictadura. El otro tema es que él está acostumbrado, como en todas las dictaduras del castrochavismo, a ser el poder total. Y hay gente dentro de su propio esquema que se cree que ahí podía haber oportunidades de democracia y que podían ser candidatos o que podían tener opciones en un sistema, aunque sea pseudo-democrático. Y eso no es así.
Este último suceso tuvo lugar en el Chapare, una región en la que Morales forjó su vida política como dirigente de los productores de hojas de coca. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero, gracias a Emilio Cejas en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. El 17 de diciembre de 2014, el gobierno de Estados Unidos anunció y comenzó un proceso de deshielo de sus relaciones con Cuba. A 6 años del anuncio y después de una etapa posterior de recrudecimiento de las sanciones contra el gobierno cubano, muchos se preguntan cuál será el futuro entre ambos países con una nueva administración en el vecino del norte. Amado Gil recogió análisis y opiniones también entre actores de la sociedad civil cubana.
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han pasado en los últimos 6 años, desde un deshielo en 2014 durante la administración del presidente Barack Obama y un posterior restablecimiento de las relaciones diplomáticas, hasta un recrudecimiento en las sanciones económicas y contra dirigentes del gobierno de la isla, así como la aplicación por primera vez del título 3 de la ley Hans-Burton. Analizando los últimos 6 años y lo que está por venir con un posible cambio de política del electo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodríguez, afirma que la Cuba de hoy no es la del 2014 y que eso debiera ser aprovechado por la nueva administración estadounidense.
Lamentablemente, la administración Obama no se le pidió nada a cambio y se vieron los resultados. Ahora toman el escenario con Cuba en una situación muy distinta. El régimen cubano está acorralado por sanciones económicas por parte de la administración Trump y ellos estarían en una posición mucho más favorable para negociar y arrancarle al régimen acciones y transformaciones al interior de la isla.
El secretario de Estado del presidente Obama, John Kerry, recientemente calificó de decepcionante el progreso de Cuba en materia de derechos humanos y reforma económica. Sobre economía, le preguntamos al ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien aboga porque se permita el turismo a la isla, la inversión de empresas estadounidenses, entre otras cosas.
Creo que son amplias las posibilidades, pero también Cuba tiene que dar voluntad de eso. Y a veces las señales no son las más correctas. Y aunque los temas políticos siempre tienden a imperar, pero la lógica económica tiene que estar supeditada a eso. Hoy no estamos en el 2014. Yo creo que las condiciones se han empeorado en el tema económico. Y Cuba tiene que buscar alternativas, pero tenemos que mejorar el entorno internacional.
Sin embargo, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, favorece las sanciones contra el gobierno cubano, pero desea que estas sanciones estén acompañadas de una estrategia que favorezca a su vez a la sociedad civil.
Las medidas restrictivas deben ir acompañadas de medidas a favor de la sociedad civil independiente para buscar mecanismos efectivos que ayuden al pueblo cada vez más necesitado.
Por su parte, el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, se limitó a observar la realidad de su país en estos últimos 6 años.
El gobierno cubano se plantea de manera permanente que no hace concesiones bajo presión. Pero lo cierto es que cuando no hay presión, tampoco hace concesiones. Es decir, porque no tiene la voluntad, la vocación de mejorar el asunto de los derechos humanos. Así que estamos en la misma. y los que pagan los platos rotos somos nosotros los que vivimos en Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El gobierno cubano dio un paso en el proceso de reformas económicas y tras años de espera anunció la unificación monetaria y la fijación de una tasa de cambio única en la isla a razón de 24 pesos cubanos por dólar. La unificación, que entrará en vigor el 1 de enero, hará desaparecer del bolsillo de los ciudadanos el peso convertible o CUC, creado en 1924, y el equivalente al dólar, quedando únicamente en circulación en la isla el peso cubano, SUP. Desde La Habana, el opositor pacífico Manuel Cuesta Morúa evalúa esta medida y su futuro impacto.
De modo que el impacto es muy, muy grande para el país. Y eso se refleja muy bien en cómo la gente está viendo este cambio a partir de enero de 2021. Este ordenamiento, yo le llamo ordenamiento de choque, porque ellos tratan de utilizar una palabra técnica para esconder eufemísticamente una transformación y un trauma económico y social que viene desde el Estado. Y la mentalidad de la gente, lo que la gente está pensando es que ya definitivamente el gobierno se ha olvidado de la sociedad, se ha olvidado de su propio discurso, un discurso que ha venido siendo siempre, como conocemos, supuestamente un discurso en favor del pueblo y de satisfacer sus necesidades. Ya la gente está abiertamente en las calles expresando sus críticas en cada lugar posible, en cada espacio en la sociedad, en cualquier lugar, en una bodega, en una parada, en cualquier lugar la gente está expresando sus críticas, sobre todo porque el gobierno tampoco ha sabido comunicar bien todas estos cambios, todas estas medidas. Lo ha explicado con condescendencia, lo que es muy malo para un gobierno, con arrogancia, lo que es peor para quienes han dirigido y han llevado al país a una situación de caos económico terrible, que solo se controla por la gran represión que hay sobre la sociedad cubana. Esto es lo que está pasando ahora mismo y esperemos que el 2021 sea el año más terrible, incluso más terrible que el 2020 para la sociedad.
Por su parte, el economista Jorge Sanguinetti, residente de Miami, coincidió en algunos puntos con el recién publicado informe preliminar de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que ubica a Cuba entre los países más golpeados por la crisis económica en la región, con un descenso del Producto Interno Bruto cercano al 9%. Pero el experto advierte que el organismo no está teniendo en cuenta determinados factores que reducirán así aún más la cifra del Producto Interno Bruto en la isla. Yolanda Huerga informa.
En un informe preliminar, la entidad con sede en Santiago de Chile señala que debido a la disminución de los ingresos por turismos y remesas, el déficit fiscal del Estado continuará aumentando, pero se verá en parte compensado por la reducción de las importaciones, la suspensión o el retraso de algunos pagos de la deuda externa y los ingresos derivados de la exportación de fármacos y servicios médicos.
Yo estoy de acuerdo en términos generales con la proyección de CEPAL, pero CEPAL no está teniendo en cuenta para incluir en la estimación del Producto Bruto del próximo año la parte del Producto Bruto que se genera en el mercado negro, pero esto es una parte importante del Producto Bruto que no se reconoce por ser supuestamente ilegal, pero es parte de la actividad económica del país.
La CEPAL adelanta una aceleración de la inflación al cierre de este trimestre y un aumento de la tasa de desempleo por la parálisis de las actividades de los trabajadores por cuenta propia.
Aparentemente, CEPAL está haciendo la proyección en términos nominales del Producto Bruto, no en términos reales, teniendo en cuenta precios constantes o la inflación. Esto puede significar que la reducción del Producto Bruto en términos reales es peor todavía que la proyectada en términos nominales a precios constantes.
El organismo advierte que las perspectivas de recuperación económica no son buenas, pero que podría haber un ligero crecimiento de la economía cubana en 2021, en dependencia de la agenda del futuro gobierno de Estados Unidos y de los rebrotes de COVID-19, tanto en la isla como en los países que constituyen sus principales socios comerciales y emisores de turistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el directorio democrático cubano otorgó el Premio Libertad Pedro Luis Boitel en su edición 2020 a los prisioneros políticos Humberto Eladio Real Suárez y Miguel Díaz Bauza, encarcelados desde 1994. Hipólito Ramírez, presidente de la Junta Democrática Dominicana, dio a conocer el nombre de los ganadores en una ceremonia realizada el martes en la Plaza Martí de Santo Domingo. También informó que el preso político Ernesto Borges fue distinguido con la mención de honor, según un comunicado emitido por el propio directorio. Ramírez explicó que la elección de los premiados se basa en que son hombres que han seguido el camino de abnegada lucha por la libertad del apóstol José Martí. Ambos permanecen en prisión desde el año 94 por la lucha frontal pensando en la libertad de Cuba. Y el MINSAP ha reportado este jueves 100 casos de nuevos contagios de coronavirus, para un total acumulado de 9.771 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 137 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por el COVID. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.675 pacientes. De ellos, 862 son casos activos y hay 3 pacientes en estado crítico, al igual que 8 en estado grave.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estaba contándoles en mi anterior comentario la valiente actitud de esa curadora cubana y miembro del movimiento San Isidro, Ana Mary Ramos. Su decisión de no asistir a un segundo diálogo con los representantes del Ministerio de Cultura y su declaración pronunciada más de una vez de que no le cree al poder. Y le sobran razones para ello, porque ha sido víctima de la represión de las mismas personas que irían a la segunda reunión, policías de cuello blanco, como muy bien ella los califica. Tampoco dice que se identifica ni mínimamente con esa visión segregadora y minúscula de la cultura que el ministerio promueve. Eso de la cultura en buenas manos sabe, suena y huele a muerto, y que ninguna persona o país democrático suscribiría a estas alturas. Por estar en contra de semejante visión fascistoide, me levanté contra el decreto 340 y me identifiqué después con Luis Manuel Otero Alcántara y con el movimiento San Isidro, aseguró la curadora cubana. Esta patriota conoce perfectamente al enemigo y lo ratifica cuando dice que no cree en el poder. Estos comunistas, que ahora posan de personas amables y respetuosas de los que no piensan como ellos, lo hacen por conveniencia momentánea. Y siempre cito con este ejemplo. Piensen ustedes que cada día, cuando uno sale de su casa, un grupo de esbirros te empujan, te dan una paliza, te rompen la cabeza a palos. Y esto viene ocurriendo durante meses, durante años, todos los días. Pero una mañana, cuando sales, esos mismos esbirros están esperando sonrientes y te ofrecen una bandeja de dulces. Lo menos que puedes pensar es que esos dulces están envenenados. Sería un error aceptarlos. El diálogo con los comunistas es esa bandeja de dulces envenenados. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:43, 25 grados en Santi Espíritus, despejada la jornada, vientos a 8 kilómetros. En otras noticias de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, prometió otorgar 1.000 millones de dólares para ayudar a los países de América Latina y el Caribe a combatir la pandemia del coronavirus. La institución hemisférica destinada y destinará así el dinero a comprar vacunas, fortalecer los organismos nacionales que distribuyen las mismas y desarrollar la capacidad de inmunización. La promesa se suma a los 1.200 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo proporcionó anteriormente a la región para costear las pruebas y los tratamientos médicos relacionados con la pandemia. A su turno, el presidente argentino Alberto Fernández ha anunciado que buscará que el Mercosur asuma un compromiso con el cuidado del medio ambiente, del que depende en buena parte de la ratificación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
El presidente argentino Alberto Fernández asumió el miércoles la presidencia pro tempore del Mercosur y anunció que buscará que el bloque asuma el cuidado del medio ambiente, del que depende en gran medida la ratificación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que se pactó el año pasado tras 20 años de negociaciones.
Vamos a hacer que el Mercosur sea más y mejor. Eso implica construir un eco-Mercosur. Tenemos la inmensa oportunidad de consolidar nuestro espacio común como un modelo regional bajo en carbono y sustentable, cuidando nuestras selvas y bosques nativos, tanto como nuestras reservas de agua.
El organismo regional ha buscado la ratificación de un tratado con la Unión Europea, un mercado de más de 750 millones de personas. Pero varios países europeos temen que a fin de aumentar la producción de alimentos se agrave la deforestación en la Amazonía. La desconfianza la despierta principalmente Brasil, cuyo presidente Jair Bolsonaro es escéptico del cambio climático y ha enfrentado críticas internacionales por el aumento de la deforestación en su mandato. Durante el encuentro, el mandatario brasileño celebró que las diferencias de los gobiernos del bloque en el terreno económico no implicaron un freno a la agenda común, pero manifestó preocupación por el resurgimiento de obstáculos comerciales entre los miembros.
En el ámbito comercial no puedo dejar de expresar preocupación por el resurgimiento de obstáculos específicos entre los Estados miembros. Debemos dejar de lado estos desencuentros que pertenecen a un pasado ya superado.
En la reunión, Fernández también pidió desarrollar una estrategia de integración financiera común. Por su parte, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, destacó la importancia de la integración física para impulsar la economía del bloque golpeada por la pandemia.
Aquí seguimos, Cuba, 6:46 en Noticias del Mundo Europa. La región con más decesos por coronavirus superó este jueves el 500,000 de fallecidos.
Hasta el miércoles, los 52 países y territorios de la región, desde Portugal hasta Rusia y Azerbaiyán, totalizan poco más de 500,000 fallecimientos y más de 23 millones de contagios, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales. Europa ha vuelto a ser el epicentro de la pandemia desde octubre junto con Estados Unidos, y en los últimos 7 días se han registrado cerca de 37,000 muertes, el número más elevado en 7 días desde el inicio de la pandemia. El martes se registró un récord de 6,800 muertes. En total, según los últimos balances disponibles, el 60% de decesos se concentra en 5 países, Italia, Reino Unido, Francia, Rusia y España. Bélgica sigue siendo el que lamenta el mayor número de muertes en relación con su población, con 158 muertes por cada 100,000 habitantes, seguido de Italia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia y Macedonia del Norte. Estas cifras sitúan a Europa por delante de América Latina y el Caribe, con 477,000 muertes y más de 14,229,000 casos. En tanto, Estados Unidos y Canadá le siguen con 321,000 decesos y unos 17,400,000 contagios. En cuanto a las otras regiones, Asia contabiliza más de 208,100 decesos sobre 13,200,000 contagios. Oriente Medio, 85,900 fallecimientos y 3,700,000 contagios. África, 57,400 muertes con 2,400,000 contagios. Y Oceanía, 943 muertes y 30,634 casos.
De otra parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que será el primero en recibir la vacuna contra el coronavirus en Israel. Desde Tel Aviv amplía Daniel Blumenthal.
Israel comenzará una campaña de vacunación contra COVID-19 ya la próxima semana y el primer ministro Benjamin Netanyahu será el primero en recibir la vacuna este próximo sábado por la tarde. Pero millones de palestinos en los territorios de la margen occidental y la franja de Gaza deberán esperar mucho más tiempo. En todo el mundo, las naciones ricas se están haciendo de los primeros suministros de vacunas, mientras que los países pobres dependen en gran medida de un programa de la Organización Mundial de la Salud que aún no ha despegado. Y hay pocos lugares donde las diferencias pueden apreciarse más de cerca que en Israel y los territorios palestinos, que permanecen bajo control israelí desde la guerra de junio de 1967. La autonomía palestina presidida por Mahmoud Abbas encargó millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero se ignora la fecha en que serán proporcionadas. La campaña de vacunación de Israel incluirá a los colonos judíos que viven en las profundidades de Cisjordania, que son ciudadanos israelíes, pero no a los palestinos. Días atrás, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, llamó por teléfono al Papa Francisco para saludarlo por las fiestas de Navidad. El Papa saludó al pueblo de Israel Feliz Hanukkah en hebreo y ambos líderes coincidieron en la importancia de vacunarse contra el COVID-19 y no solo en los países ricos, ya que el virus ha demostrado que todos somos iguales ante Dios, dijeron. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y a las 6:49, Pedro Acosta, dueño del paladar Doña Ceci, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza el malestar creado con el aumento de los costos y las tiendas en moneda libremente convertible. Es nuestra noticia en perspectiva.
Todo ese gasto
va a incidir en elevar los precios. O sea, no tienes que toparte precio. Cuando yo te diga a ti que una cerveza aquí en el casino deportivo te la tengo que vender a 4 pesos, la gente no va a venir porque no va a tener dinero, porque ese es otro problema serio. Que han aumentado los salarios, pero los precios son abismales. Las personas van a estar peor que antes. La situación con la electricidad va a ser crítica para todos. Los aires acondicionados van a tener que dejar de funcionar. Y aquellos que teníamos la facilidad de recibir dinero de nuestros familiares en el extranjero, va a verse afectada grandemente en un 40, un 50, un 100%. O sea, si mi hijo con $100 yo resolvía que me mandaba a mi hijo, ahora con esos $100 prácticamente no puedo hacer nada. O sea, y eso va a influir en que venga más personal a la Paladar. O sea, va a disminuir drásticamente la asistencia a las Paladares. Y hay negocios particulares en general de este tipo de gastronomía que van a tener que entregar sus licencias porque no les va a dar para poder subsistir, para tener una ganancia decente. Y eso lo veremos en la práctica. Porque si tú aumentas precios, por ejemplo, las cafeterías están topadas los precios. Y cuando tú me topas precios, ¿cómo las Paladares van a responder? La gastronomía va a responder ante este aumento de los y de los productos. ¿Cómo va a responder? La única forma es aumentando precios. Y la gente no va a poder llegar a eso. Y le decía al hombre, las Paladares que no estén en lugares privilegiados y que reciban una afluencia de turistas, van a tener que cerrar. Va a ser un caos, es lo que se va a armar aquí a partir de mediados de enero. Nadie sabe lo que va a pasar, incluso ellos mismos están preocupados. Cuando tú ves que están dando tantas explicaciones, tantas reuniones, algo hay. Ellos cuando piensan que están bien, les sale mal. Y ellos en estos momentos no saben cómo va a ser la situación. Así que por ahí tienes una idea de lo que nos espera. Y de que van a cerrar un grupo de negocios particulares, van a cerrar, no quepa duda. En estos momentos, las tiendas en CUC, que es moneda nacional, no tienen abastecimiento ninguno. Los agromercados del Estado no tienen prácticamente abastecimiento. Y incluso las mismas tiendas en moneda libremente convertible tienes que hacer cola y a veces no vas, no encuentras lo que hay. Tienes que estar a veces 3-4 horas en una cola y vas a buscar cerveza, o vas a buscar queso, o vas a buscar jamón, y no existen. O sea, las propias tiendas en moneda libremente convertible no están suficientemente abastecidas y tienen unos precios descarados. Es precios de robo, de bandido. Y el malestar ya está en la calle, sin que se hayan sentido directamente los efectos del nuevo ordenamiento del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
De las 6:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud para hablar de la depresión y el coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy quiero hablar de coronavirus. Estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas si realmente está dejando como secuela el coronavirus. Hay unas estadísticas que estuve revisando y que son aquí en Estados Unidos, obviamente. Hay un centro que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es donde básicamente se reúnen todos los estudios científicos que se publican, que se aprueban, todos los procedimientos que se aprueban en Estados Unidos, todos los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos. Las vacunas tienen que ser aprobadas por el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y recientemente estuve revisando unas estadísticas acerca de cómo se está comportando la salud mental en los estadounidenses a causa del coronavirus. Y se plantea que, por ejemplo, el 31% está padeciendo de ansiedad o depresión. El 26% de los entrevistados de un desorden que se llama estrés postraumático. El 13% ha incrementado el uso de drogas o de sustancias
de otros tipos de drogas, incluyendo incluso medicamentos. Hay personas que están adictas a medicamentos para aliviar dolor, medicamentos para dormir, las drogas como tal, todas las que existen en el universo. Y también hay un incremento muy serio en el hábito de fumar. También ha habido un incremento muy serio, o sea, el intento de suicidio. Y realmente leí esas estadísticas y dije, lo voy a comentar con nuestros amigos oyentes de Radio Martí, porque siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar es nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. En esa mente es el motor de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo tenemos que resistir y tenemos que aguantar que pase esta pandemia. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y por tanto nuestros órganos y sistemas. Seguimos mañana.
Y a las 6:56, quieto en primera porque llegaron los deportes, llegó Edemio Navas. Buenas noches.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti. Buenas tardes todavía porque faltan 4 minuticos para que sean las 7 de la noche en Cubita la Bella. Y me estaba diciendo Milito que hablara de Justin Verlander. Sabe que Milito es tremendo fanático de este pitcher de los Astros de Houston. Y precisamente, Milito, dame decirte que Verlander acaba de decir de que en algún momento durante la próxima temporada, o sea, en el 2021, pese a su reciente cirugía de Tommy John, espera lanzar, regresar al equipo de los Astros de Houston, que bueno, ganó en el 2017 la primera serie mundial de las Grandes Ligas. En boxeo, Saúl "El Canelo" Álvarez, el mexicano, el hombre que derrotó en controversial combate al cubano Orlando Lara, tendrá su primera y única pelea de este año 2020, el año del coronavirus, contra Calvin Smith, un peleador alto, discutiendo el título del Consejo Mundial de Boxeo. Y una noticia que ha sido una explosión a nivel global, Emilito y también Espinosa. Un tribunal suizo confirmó hoy jueves las sanciones por doping que evitarán que los atletas rusos compitan en los principales eventos internacionales bajo la bandera de ese país, Rusia, pero redujo a la mitad el periodo de prohibición desde 4 años a 2 años. Por otra parte, quiero señalar en este espacio deportivo de que el jardinero cubano Rusney Castillo acaba de firmar un acuerdo, un contrato con el equipo de las Águilas de Rakuten de la Liga Profesional de Béisbol de Japón y jugará el próximo año en la liga de ese país asiático. Esta es tremenda noticia porque todo el mundo conoce que, bueno, Rusney firmó hace como 7 años un contrato con el Boston por 72.5 millones de dólares y básicamente no jugó en las Grandes Ligas de béisbol. Castillo tiene 33 años y bueno, estuvo muy bien durante las temporadas en Liga Menor del 2017 hasta el 2019. En nuestro próximo espacio deportivo, en Alduri Sin Guantes, estaremos ampliando el tema de los cubanos que están en las Ligas del Caribe, sobre todo Pedro Echemendía, que le va muy bien en la Liga de Colombia. Así que, señor Espinosa, faltan 2 para las 7. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Te invito a ti y a todos nuestros amigos oyentes a que se mantengan en sintonía para que escuchen Al Duro y Sin Guantes. Nos vamos.
Así ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina. Desde el estudio al ingeniero Emilio Cejas, en la sala de redacción Ibel Pacheco y Dolly de Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para la próxima edición, 10 de la noche, hora del Este.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030. Los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.